noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La economía volvió a caer. El IMASEC de mayo retrocedió 0,9% y sumó su quinto mes consecutivo en números rojos.
El Banco Central está entre la espada y la pared. No puede bajar la tasa tranquilo porque la inflación todavía está alta, pero tampoco puede ignorar que la actividad se esté cayendo.
La economía chilena continúa siendo resiliente, pero tiene una falta de dinamismo.
El presidente José Antonio Kast lamentó esta cifra del indicador y aseguró que nuestro país enfrenta una enfermedad económica.
Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica.
Con participación de senadores de todos los comités y del ministro Jorge Quirós, se desarrolló la primera de las dos sesiones de la mesa político-técnica por la Ley de Reconstrucción Nacional.
Sin duda que este proyecto va a avanzar con la rebaja del impuesto corporativo.
Y vamos a ver si es que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia.
Siguen las tensiones dentro del oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. La Moneda espera contener el viernes las recriminaciones.
Diferencias puntuales entre algunas personas, algunos estilos y formas, requiere un respeto por la diversidad de las ideas que se congregan detrás de eso.
En el tercer reporte del Comité de Auditoría, se detectó que más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no cuentan con rendiciones acreditadas.
Ojo, estamos hablando de billones, es decir, millones de pesos transferidos a fundaciones. Este es un punto especialmente sensible.
Mediante retenciones de sueldos y también de impuestos, el gobierno estudia medidas para recuperar los dineros asociados al uso indebido de licencias médicas.
En esta subsecretaría estamos evaluando medidas para recuperar estos recursos de manera más eficaz. Estas medidas están en estudio y evaluación con la intención de recuperar los recursos que son de todos los chilenos.
Operativo antidrogas con perros antidrogas al interior de la Fiscalía Nacional desata conflicto en el Ministerio Público. Ángel Valencia no cede y rechaza terminar con los controles de este tipo.
La nueva investigación abrió la Fiscalía contra el senador Miguel Ángel Calisto. Ahora es por el eventual delito de soborno al ex fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
Esos hechos aseverados por Cárcamo y por Graf son absolutamente falsos. Con esa declaración, el señor Cárcamo logró un acuerdo con la Fiscalía para salir de prisión preventiva.
Codelco pidió ampliar el plazo de entrega de antecedentes a la Fiscalía por el accidente del teniente que dejó a 6 trabajadores fallecidos. Acusaron requerimientos de gran magnitud.
Siempre hemos dado plazos razonables y hemos conversado con Codelco. Cada vez que nos han pedido prórroga, la hemos otorgado y por tanto esperamos que la empresa mantenga su voluntad de cooperar con la información.
El Ejecutivo buscará que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contemple un mecanismo que permita en algunos casos que adolescentes de 16 a 18 años puedan ser juzgados como adultos.
Creo que hoy día la respuesta debe ser respecto de un listado de delitos que se encuentran indicados y que generalmente no se corresponde a lo que entendemos como delitos de extrema gravedad.
El presidente José Antonio Kast, en una declaración conjunta con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, destacó la disposición de ese país para incorporarse al Acuerdo de Santiago, que busca enfrentar el crimen organizado.
Porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo.
Con jueces y fiscales sin rostro, la Fiscalía Regional de Valparaíso obtuvo un veredicto condenatorio en contra de los 11 integrantes del llamado Tren del Mar, que es una célula del Tren de Aragua.
De los 11 acusados, son 10 personas de nacionalidad venezolana y una persona de nacionalidad cubana.
Caídas de árboles, rutas cortadas, casas dañadas y sin energía eléctrica deja el paso del viento Puelche en la zona cordillerana de la provincia del Biobío y en la zona lacustre de la Araucanía.
La ruta CH-199 que une Pucón con Villarrica y la segunda faja permanecerán cerradas.
Reparar tendidos eléctricos y también la reposición de postes de alumbrado es una tarea compleja.
En el ámbito internacional, al menos 17 muertos deja un bombardeo masivo ruso en contra de la capital ucraniana, Kiev.
Irán reivindicó su control sobre el estrecho de Hormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional impulsado por Estados Unidos, un día después de que concluyeran en Doha una nueva ronda de conversaciones de paz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Cuba se está acercando a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que se impusiera una nueva ronda de sanciones en contra de la cúpula política de la isla.
Al menos 8 monjes budistas murieron cuando un niño embistió con un camión a una procesión en Tailandia.
Cerca de 3.000 rescatistas internacionales trabajan contra el tiempo en Venezuela para salvar con vida a las personas que todavía están bajo los escombros. El último balance es de 2.295 muertos.
En el deporte, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos lograron la clasificación a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. Hoy destacan los partidos entre España y Austria y Portugal frente a Croacia.
Hay dos mundiales. El primer mundial es solo para crear un ambiente competitivo dentro del grupo, intentar clasificar para el segundo mundial. Y ahora es donde estamos. Siento que todos los jugadores están preparados.
Unión La Calera derrotó por la cuenta mínima a la Universidad de Chile, mientras que Colo Colo visita esta noche a Higgins en una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo a las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Lo ofrecemos desde ahora. Información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago está despejado, la temperatura es muy baja, menos 0,5 grados a esta hora. La humedad es del 92%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 4 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar despejado, en la tarde despejado pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 14 grados. En Concepción, cielo despejado, temperatura 3 grados, humedad 93%. En Concepción se espera un día despejado todo el día y una temperatura máxima de 12 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur de la capital. Hoy el aire es bueno en la región metropolitana, de acuerdo a esta medición que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Aire bueno. Ya se complica el panorama con aire regular en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule y en Valdivia. Todos con aire regular, con alerta hoy amanece Linares, Chillán y Chillán Viejo, Concepción Metropolitano, Los Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, preemergencia en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas y emergencia ambiental nuevamente en Coyhaique, en la capital de la región de Aysén. Acá en la región metropolitana, con este aire bueno, rige la restricción vehicular de todas formas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 4 y 5 son los dígitos afectos el día de hoy, que ya es jueves, para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8901. 8901.
y 1.
Antes de ir a las noticias, un dato que nos cuentan auditores a esta hora, nos escriben para darnos cuenta de un accidente dentro del túnel Lo Prado hacia Santiago, en la ruta 68, a la 6-8. Esto es un camión con sobrealtura, dice el auditor, que ha bloqueado la pista lenta y que se puede ver que es un camión de tipo retroexcavadora. Hay otro vehículo involucrado que es un auto particular, un auto blanco, nos dice el auditor. Esto es, les reitero, la ruta 68, túnel Lo Prado hacia Santiago, dentro del túnel. Si usted tiene más información, se le agradecemos porque estamos siempre revisando sus mensajes. Están nuestras vías de comunicación habilitadas para que nos entregue información, ya sea de este tema en particular, de este accidente en el túnel Lo Prado, en la 68 hacia Santiago, u otra información, vamos a estar siempre revisando sus mensajes.
Nos vamos de inmediato a las noticias. Un violento turbazo afectó a una familia en Puente Alto, donde al menos 8 personas armadas ingresaron a una vivienda en la que se encontraban 2 niñas menores de edad.
Además, hubo detenidos por robos en la comuna de La Reina, también en la comuna de Santiago, mientras que en Lira con Argomeo se frustró el ingreso a robar en una botillería. Vicente Aguilar con todos los datos. Hola, Vicente, buenos días.
¿Cómo están? Sí, comenzamos con esta información. Al menos serían 4 robos que marcaron las últimas horas en la región metropolitana, esto en distintos puntos. Un violento turbazo en Puente Alto es uno de los casos más graves. Este hecho ocurre cerca de las 23 horas en calle Manuel Muñoz Bamondes, donde al menos 8 personas armadas y con el rostro cubierto ingresaron a una vivienda en la que se encontraba un matrimonio junto a sus 2 hijas menores de edad. La madre alcanzó a esconderse con las niñas mientras que el dueño de casa fue golpeado en la cabeza con un arma y amenazado también con esta. Los desconocidos escaparon con computadores, otras especies, joyas avaluadas en al menos 3 millones de pesos. Pudimos conversar con la víctima de este turbazo, que nos relató los momentos de mayor tensión dentro de su vivienda.
Yo agarré mi celular, me fui con mis niñas a esconderme y mi esposo sí se llevó la mala pasada de que a él le pegaron para que no pueda hacer ninguna fuerza. Y los demás sacaron todo lo que podían tener de valor.
Pudimos conversar también con el teniente de carabineros Alexander Mancilla, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, quien se refirió a las diligencias que mantienen para identificar, también detener a quienes participaron de este violento turbazo.
Carabineros mantiene desplegadas las diligencias investigativas por parte de la sección de investigaciones policiales de la intercomisaría con el objetivo de levantar información, identificar y detener a los autores de un delito de robo.
Otro hecho que marcó la noche tuvo lugar en la comuna de La Reina, donde 2 hombres fueron detenidos después de ingresar a robar una vivienda en calle Francisco de Villagra, y al advertir la presencia policial, también de personal de seguridad municipal, intentaron escapar por techos de inmuebles vecinos. El capitán de carabineros Roberto Torres, de la 16ª Comisaría de La Reina, entregó más detalles de este robo.
Se logra la detención de los sujetos, quienes ante la presencia de personal municipal y de carabineros intentan huir por los domicilios cercanos, y en este sentido, como ya les señalé, se logra la detención de estos 2 sujetos.
En otro hecho, un ciudadano chino de 21 años fue asaltado en Santiago Centro por 6 personas que vestían chaquetas azules y simulaban pertenecer a la Policía de Investigaciones. La víctima fue golpeada, también sufrió el robo de dinero en efectivo, al menos 4 millones de pesos, computadores y teléfonos, y por ahora, en este caso, no hay personas detenidas. Finalmente, en Lira con Argomedo, 2 personas fueron detenidas tras intentar ingresar a una botillería junto a otros 3 involucrados que aún no han sido encontrados. Este grupo utilizó una herramienta inalámbrica, un galletero o un esmeril, para cortar estos candados y fueron sorprendidos por personal municipal, que inició una persecución en su contra, logrando estos 2 detenidos por este hecho ahí en Santiago Centro.
Muchas gracias, Vicente.
Que esté muy bien.
Chao, Vicente.
Gracias, buenos días. Carabineros rescató 2 excursionistas que quedaron atrapados en una zona de la quebrada de Macul. Ahora nos vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliemos de inmediato la información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de 2 personas, de un menor de 13 años y un joven de 18, quienes debieron ser rescatados por parte de carabineros tras quedar atrapados en una zona de difícil acceso en el sector del Parque Quebrada de Maculo. Esto es en la zona oriente de la capital, comuna de Peñalolén. Según la situación, todo esto se alertó a través del teléfono 133 de emergencia de carabineros respecto de un familiar de estas personas, que habían señalado de que en las últimas horas estas 2 personas habían ingresado hasta este parque sin avisar a sus familiares. Posteriormente inicialmente se perdió contacto con ellos, e inmediatamente se activó esta situación de esta denuncia a carabineros, quienes llegaron hasta esta zona de Quebrada Macul entrevistándose con personal de guardaparques de este parque, quienes efectivamente habían confirmado de que habían tomado contacto con estas dos personas y que habían señalado que uno de ellos presentaba una lesión en una de sus rodillas. Posteriormente se perdió también el contacto con esta persona. Se activó todo este trabajo de búsqueda por parte de carabineros, que incluyó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, los que finalmente pudieron dar con la ubicación de estas dos personas, confirmando que efectivamente esta persona de 18 años presentaba una lesión en su rodilla. Por lo tanto, se debió aplicar un trabajo de rescate, de asistencia a estas dos personas, y finalmente solicitar la presencia de personal de la Brigada Aeropolicial de Carabineros Helicóptero para poder rescatar a estas dos personas. Finalmente, este rescate se hizo en buena forma, considerando las bajas temperaturas que podían enfrentar estas dos personas si caía la noche, no podían ser rescatados. Escuchemos las palabras del teniente Daniel Luengo, de la 43ª Comisaría de Peñalolén, quien entregó detalles de cómo se produjo este rescate.
Logró el rescate de dos personas, un mayor y un adolescente, quienes se encontraban extraviados en el parque Quebrada de Macul desde el día de ayer. Gracias a un trabajo coordinado entre la Prefectura Aeropolicial y el Grupo de Operaciones Especiales, se logró el rescate de estas dos personas sin mayor novedades.
Sí, las novedades en todo caso están en la lesión de esta persona de 18 años en su rodilla. De manera preventiva, ambos fueron derivados hasta centros asistenciales para contratar que estuvieran en buena condición de salud y ver efectivamente esta herida en la rodilla de esta persona de 18 años. Tras aquello, esta situación fue notificada a sus familiares para que posteriormente fueran retirados ambos excursionistas de los centros de salud, donde fueron derivados por parte de personal de carabineros. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
Una persona resultó lesionada tras la explosión de un calefón al interior de una vivienda en la comuna de Peñalolén.
También les vamos a contar de un hecho de en la cisterna, en el que bomberos controló un incendio que afectó un taller mecánico. Tres vehículos resultaron destruidos por el fuego, uno de ellos un vehículo eléctrico. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos, y vamos a partir con lo primero que señalaban y que tiene que ver con esta explosión de un califón al interior de una vivienda, esto en la comuna de Peñalolén, como bien decían ustedes, en el sector de El Abanico con pasaje Cerro San Ramón. Al lugar llegaron bomberos alertados por los vecinos, que sintieron un fuerte estruendo, y que tras llegar los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa hasta este lugar, lograron controlar la emergencia. Ahí constataron que una persona resultó lesionada. El audio que ustedes van a escuchar a continuación habla del trabajo de bomberos cuando llegaban al lugar y constataban entonces a una persona herida.
Se trata de explosión de califón al interior de casa habitación con una persona lesionada.
Claro, es una situación que fue vista por los voluntarios, que de inmediato rescataron a esta persona, la estabilizaron a la espera de que llegaran las ambulancias respectivas y lo llevaron hasta el centro asistencial más cercano a la comuna de Peñalolén, con lesiones atribuibles a quemaduras y, por cierto, lesiones que tienen que ver con la explosión de este artefacto de calefacción. Eso es lo que se está investigando. ¿Por qué hizo explosión? ¿Por qué se generó este accidente al interior de este domicilio, ubicado en la dirección que yo les señalaba? Eso es materia de la investigación de parte de bomberos, que tendrá que ser todo entregado al Ministerio Público para, por supuesto, tener más antecedentes en la línea investigativa de este caso. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir al otro hecho que ustedes señalaban, que tiene que ver con este voraz incendio que destruyó totalmente un taller mecánico que está ubicado en la comuna de La Cisterna. Esto en el sector de El Parrón con Chile, España, donde este taller que ustedes están viendo en las imágenes resultó completamente destruido. Un incendio que se veía a varias cuadras a la redonda, a la cual asistieron los bomberos del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur para poder atacar las llamas y controlar la propagación. ¿Por qué se generó tanta expectación? Porque dentro de este taller mecánico habían vehículos estacionados, dos de ellos vehículos convencionales, pero además de ellos un vehículo eléctrico que también, según dicen algunos vecinos, habría tenido alguna suerte de explosión también, porque sintieron un fuerte estruendo, aunque no se descarta que hayan sido los neumáticos también de los automóviles. Bomberos logró controlar esta emergencia, pero claramente es un tipo de procedimiento bomberil muy delicado, producto de la alta combustión que tienen estos vehículos, neumáticos, combustibles, aceite y, por supuesto, este último, que también tiene un tratamiento especial cuando se tratan de vehículos eléctricos, por tener una batería especial para poder hacerlo funcionar. Una situación que hasta ahora se podría decir que ya está completamente circunscrita y controlada. Y cambiamos al final del tema con algo que está pasando ahora, la coyuntura, el frío. Según la aplicación que yo tengo en mi teléfono acá en Santiago Centro, hay 1 grado de temperatura. Y los autos que ustedes van a ver, de lo que hemos grabado previamente para que ustedes puedan ver, es la escarcha que ya se ha acumulado en las techumbres, en los capós y en las puertas de los vehículos que están estacionados al aire libre. Es decir, cubiertos de hielo. Y eso habla precisamente de las bajas temperaturas que se están registrando a esta hora de la mañana. Mucho frío en Santiago, hemos recorrido varias comunas a esta hora para llegar acá a Santiago Centro y nos hemos dado cuenta que esta situación se repite por lo mismo, por las bajas temperaturas que se están registrando a esta hora en Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
Al menos una persona se vio afectada por un incendio registrado en la comuna de Quilpué. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información, Lucas Peña, buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a repasar los antecedentes que dejó esta emergencia que se registró en horas de la madrugada y que movilizó diferentes unidades por parte del Cuerpo de Bomberos, esto específicamente en la calle Leucotón, a la altura de la calle Almirante Wilson. El origen de este incendio actualmente, obviamente, es materia de investigación, pero hay que recalcar que vecinos del sector notificaron una fuerte explosión que se sintió en el lugar momentos antes que se registrara este incendio. Una intensa columna de humo que se pudo constatar en el lugar, esto debido a un incendio que estaba afectando a una casa y que además se encontraba en fase de libre combustión, según la información entregada por parte de bomberos. Sin embargo, con las unidades que fueron despachadas por los voluntarios, se fueron los recursos suficientes para controlar este siniestro en horas de la madrugada en la comuna de Quilpué. El sector tuvo que ser desenergizado y obviamente para resguardar las labores de combate que se estaban realizando en el lugar, y además el bombero solicitó la presencia de personal del SAMU. Esto debido a una paciente femenina de 54 años de edad que sufrió una descompensación en el contexto de este incendio que se registró en la comuna de Quilpué. El personal del SAMU llega al lugar a atender a esta mujer para posteriormente ser trasladada a un centro asistencial después de esta emergencia que se registró en horas de la madrugada y que al menos afectó a una vivienda de ese sector. Esto recordemos en la calle Leucotón, a la altura de la calle Almirante Wilson. Los antecedentes entonces de esta emergencia que se registró en horas de la madrugada y que contó con el trabajo de bomberos, de personal del SAMU y también para personal de energía de Chilquinta para realizar esta desenergización en este punto de la comuna de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muy buenos días, Radio Bio Bio. Desde Coyhaique, región de Aysén, nuevamente los termómetros marcan 9 grados bajo cero. Abrigarse, buen jueves para todos. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 24 minutos.
Les queremos reiterar una situación que está ocurriendo hasta ahora en el túnel Lo Prado de la ruta 68 con dirección a Santiago. Desde temprano auditores nos están advirtiendo esta situación. Sabemos que conforme avanza la mañana aumenta la congestión. Esto es a la entrada del túnel Lo Prado, viniendo de Valparaíso hacia Santiago. Hay un camión con escaladora, nos dice una auditora, atrapado al entrar al túnel. No pudo pasar. De hecho, la concesionaria, como ustedes ven en Bio Bio TV, habla de un incidente vial más que de un accidente, porque está este camión que trató de pasar por el túnel, pero está sobredimensionado, no puede pasar. Está formándose la congestión hasta ahora, nos dice otra auditora que nos escribe hace minutos. En la concesionaria, como ustedes ven, y les decía, incidente vial, dice, en el sector al interior del túnel Lo Prado, hacia Santiago, la pista está restringida, la información está en desarrollo, y van a ampliar detalles porque van en camino. Eso es lo que acaban de publicar acerca de esta situación. Hay congestión hasta ahora, por lo tanto, hay que hacerse la idea de que van a pasar un rato largo quienes vienen desde Valparaíso hacia Santiago por este incidente vial en el sector dentro al ingresar al túnel Lo Prado con dirección hacia acá, hacia la capital, con las pistas restringidas y se arma congestión hasta ahora, tenga mucha precaución.
La comuna de Antuco y Alto Biobío son las más afectadas por el viento Puelche. Se registraron voladuras de techos, caminos cortados y suspensión en los servicios de energía eléctrica. Tenemos todos los detalles con Mario Tapia.
En la comuna de Antuco, 80 viviendas resultaron con daños estructurales, según informó la alcaldesa Sandra Bobadilla. Asimismo, en las comunas de Tucapel, Antuco, Quilaco y Quilleco, se registró la caída de árboles y postes que originaron cortes de luz y caída de señales de internet y cobertura telefónica. Hay caminos afectados como la ruta Q61R, Alto Antuco y también caminos interiores, pero no zonas aisladas de momento. Se aumentó la alerta temprana también por heladas en la zona. En medio de la emergencia, fue la alcaldesa Sandra Bobadilla que se refirió en el lugar de operaciones en Antuco a lo vivido por la comunidad antucana y las urgencias pasadas.
Sí, así es, tenemos que lamentar la techumbre de las viviendas, que es lo que más aqueja a los vecinos. Se nos han ido sumando las viviendas con desprendimiento de techos.
En Alto Biobío, el alcalde Félix Vita informó que hacia el Valle del Quiauco había 30 casas dañadas por el viento. Asimismo, hacia Trapatrapa, en la alta cordillera, se presentó viento blanco. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
6:26.
Alerta roja se declaró para Villarrica y Pucón ante los estragos que dejó el fuerte viento, mientras que por razones de seguridad se determinó cerrar la ruta que conecta ambas comunas.
Y en la Araucanía hay otras 8 comunas que están bajo alerta amarilla. Miles de viviendas siguen sin energía eléctrica.
Rachas de hasta 100 kilómetros por hora se registraron en distintas comunas de la Araucanía debido al fuerte viento provocando la caída de árboles sobre líneas de transmisión que dejaron a miles de clientes sin energía. Una situación que además interrumpió distintas rutas, aunque lo más complejo se registró en Pucón, comuna que quedó aislada debido a la decisión de las autoridades de cerrar la vía que conecta hacia Villarrica por razones de seguridad. Además, miles de personas se mantienen sin energía debido a los cortes por la caída de árboles sobre las líneas de transmisión y que por momentos, durante la jornada del miércoles, dejó a más de 123.000 clientes sin el servicio. El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Ljubitich, explicó que los trabajos para los equipos de las empresas de distribución han sido complejos.
Reparar tendidos eléctricos y también la reposición de postes de alumbrado es una tarea compleja cuando existen rachas que superan los 100 kilómetros por hora.
A esto se suma la alerta amarilla para las comunas de Coyipulli, Lonquimay, Cura, Cautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún y Curarrehue, ya que además del viento, para los próximos días se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 4 grados bajo cero. En Temuco, Biobío, la radio.
6:28.
Para la última actualización respecto de los clientes sin luz en la zona de la Araucanía es impresionante, son 59.361, que es la última actualización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ustedes ven ahí el gráfico de tortas, en donde la mayoría está en esa zona del país. Y ya yendo al detalle de la región, hay 18.688 clientes sin luz en Pucón, que es la gran mayoría, y luego está Villarrica, que son vecinas, ¿no? Estamos hablando más o menos del mismo lugar o el mismo tramo. Villarrica, 13.668, que son las zonas, las comunas más afectadas de la región de la Araucanía por este corte de energía eléctrica, que es masivo, eso sí, en la zona. Ya vemos que de todas formas hay clientes sin luz en Cunco, en Victoria, en Lautaro, en Coyipulli, en Perquenco, en Pitrufquén, en Teodoro Schmidt, en Loncoche, en Victoria, en fin. En todas las comunas de la región de la Araucanía hay clientes sin luz, pero las que más se destacan por la gran cantidad, la masividad, son Pucón y Villarrica.
Nos escriben auditores, nos dicen en Romeral tenemos 1 grado bajo cero en Romeral. Otro auditor dice, mi abuelo nacido y criado en Lonquimay, él sí sabía de temporales. Esta radio Biobío temporal de Lonquimay, que es permanentemente nos informa de la condición climática de ese lugar. Hay bastante helada en Coyhai, que lo decía una de nuestras auditoras, personal municipal está esparciendo sal en estos instantes en las calles de Coyhai. En Santa Bárbara hubo 500 familias sin energía eléctrica, esto es el sector de la cordillera de la región del Biobío, básicamente la provincia de Biobío hacia la cordillera, en Santa Bárbara.
A propósito de condición climática, resulta que la Dirección Meteorológica de Chile está previendo un invierno con más lluvias y temperaturas más altas de lo habitual como consecuencia del arribo del fenómeno del Niño.
La Dirección Meteorológica proyectó un aumento de las lluvias y temperaturas por sobre lo normal. Lo anterior, según el organismo, debido a la llegada del fenómeno El Niño. El fenómeno natural conlleva un aumento en las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial por encima de lo normal, que modifican patrones de lluvia y temperatura. En su reporte para el trimestre junio, julio, agosto, Meteorología anticipó precipitaciones entre normales y sobre lo normal en gran parte del país. El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, detalló que las precipitaciones comenzarán a intensificarse desde la segunda semana de julio, principalmente en la zona central y centro-sur. Además, explicó que el cambio climático podría estar dificultando el avance de El Niño ante las altas presiones frías que han bloqueado el ingreso de los sistemas frontales.
Da la impresión que al evento El Niño cada vez le cuesta más romper esta barrera de altas presiones frías y que genera este bloqueo de precipitaciones.
Un escenario que obliga a seguir de cerca la evolución de este fenómeno y a prepararse para un invierno que aún podría traer importantes eventos meteorológicos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Seis de la mañana, 32 minutos.
5 meses seguidos en rojo. El IMASEC, el índice mensual de actividad económica, cayó un 0,9% en mayo, reforzando las señales de desaceleración y debate sobre una posible recesión técnica.
En este escenario, el presidente José Antonio Kast advirtió que en Chile la economía está enferma.
Chile no ha crecido en los primeros 5 meses del año y el IMASEC de mayo, que cayó un 0,9%, lo confirma. Aunque el dato mensual es menos malo de lo que esperaban los analistas, sigue siendo negativo, explicado principalmente por una caída del 11,6% en la producción minera. El presidente José Antonio Kast, hace una semana en su gira por la región de la Araucanía, se ponía el parche antes de la herida, asegurando que se vienen meses complejos para la economía en nuestro país. Y este miércoles, en su visita oficial en Paraguay, volvió a referirse a la situación local, esta vez siendo más crítico.
Y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país. Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando. Y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica.
Este escenario ha levantado un debate entre los economistas respecto a una recesión técnica, un concepto utilizado para describir una economía que registra 2 trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto de un país. Sin embargo, los analistas consultados dicen que para eso el dato de junio será clave.
6 de la mañana, 33 minutos.
Tras semanas de gestación, anoche se constituyó la mesa técnica para el debate del Plan de Reconstrucción Nacional, con representantes de todos los comités del Senado y la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Luego de semanas de insistencia por parte del oficialismo y la oposición, este miércoles se constituyó la mesa política en torno al debate de la mega reforma, con presencia transversal de senadores y la participación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La instancia sesionó por primera vez en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago durante la tarde, luego de la insistencia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en que se conformara este escenario para trabajar las diferencias en torno al proyecto y conseguir amplias mayorías para la votación en particular. Tras la reunión, la senadora de Renovación Nacional afirmó que esperan lograr acuerdos en materia tributaria, principalmente escuchando las propuestas de los representantes de todos los comités del Senado.
Yo creo que en lo tributario vamos a tener espacio para poder acercar posiciones y en alguna de estas medidas poder contar con un acuerdo o con una mayoría más importante que los 26 votos que tenemos hoy en el Senado.
El plazo de indicaciones se mantiene fijo en el mediodía del lunes 6, en la previa del inicio de la discusión en particular en las comisiones de Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda. La mesa política tendrá una segunda y última reunión el viernes a las 4 de la tarde, a modo de determinar finalmente los espacios de diálogo antes del ingreso de las indicaciones por parte de los senadores.
6:35.
Antes de ir a la pausa, les queremos reiterar lo que está sucediendo en la ruta 68 con datos de auditores que nos contaban desde muy temprano de un incidente, y así lo define también la concesionaria, un incidente vial. Esto es un camión que intentó ingresar al túnel Lo Prado desde Valparaíso hacia Santiago, pero no alcanzó a pasar y ahí quedó atrapado. Esto implica las pistas restringidas y altísima congestión, que es la que vemos ahora a través de BioBio TV. Este es, son autopistas, la ruta 68, pero más parece estacionamiento. Los vehículos detenidos no pueden ingresar al túnel Lo Prado por ese camión, que auditores lo describen como una retroexcavadora, que un camión con ese tipo de implementación, y que intentó pasar y que no pudo, no alcanzó a pasar, sobredimensionado. El tema es que ha bloqueado completamente el túnel y tiene esa congestión que ustedes ven a esta hora. Para quienes están llegando a nuestra sintonía, esto es lo que pasa. Es un incidente vial en la ruta 68, es justo al ingreso del túnel Lo Prado viniendo a Santiago, en donde ese camión trató de pasar y no pudo, y por lo tanto hay bloqueo total de la vía a esta hora. Si usted tiene más información, se le agradecemos por ahora. Este es el dato.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego vamos a tener información del deporte y un completo panorama internacional.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito Salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen Ojo Clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en Tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones, o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Esperen, me parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Bio Deportes.
6:41 PM.
Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. La jornada de hoy comenzará por la tarde con los partidos entre España y Austria y Portugal con Croacia, mientras que por la noche jugarán Suiza con Argelia.
Unión La Calera se mantiene invicto en los enfrentamientos de este año frente a la Universidad de Chile después de un nuevo triunfo en el Estadio Nacional. Hoy, a contar de las 20:30 horas, jugarán O'Higgins y Colo-Colo es en el cierre de otra jornada de la Copa Chile. Nos informa Diego Osorio.
Inglaterra, que derrotó por 2-1 al Congo Democrático con 2 tantos de Harry Kane. Bélgica, que superó por 3-2 a Senegal en el final de la prórroga. Y Estados Unidos, que venció por 2-0 a Bosnia y Herzegovina, son los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esta jornada comenzará a las 3 de la tarde con el partido entre España y Austria, que se verán las caras en la ciudad de Los Ángeles, un combinado hispano que llega como favorito a este partido, y así lo vive su seleccionador Luis de la Fuente.
Soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, y sabemos que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño.
El gran partido de esta jornada se vivirá a partir de las 7 de la tarde en Toronto, con la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentando a la Croacia de Luka Modric, un encuentro de difícil pronóstico por lo que anticipa el seleccionador luso, el español Roberto Martínez.
Hay una generación que ha estado muy comprometida, ahora hay los casos de Kovacic, de Modric, de Guardiol, son una selección que tienen muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso.
El encuentro que cerrará la jornada hoy en los 16avos de final se jugará a partir de las 11 de esta noche en Vancouver, cuando Suiza se mide ante Argelia, que logró una clasificación angustiosa el último sábado. En el ámbito nacional, Unión La Calera volvió a ganar la Universidad de Chile y se coloca en disputa por la clasificación a octavos de final de la Copa Chile. Lo hizo a través de una conquista en el segundo tiempo del delantero argentino Francisco Poxo, en un compromiso donde fue expulsado en el final el lateral Marcelo Morales. Vuelve a generar dudas el cuadro que entrena Fernando Gago, que anoche retornó a la banca azul tras ser internado hace 12 semanas por un infarto agudo al miocardio, y esto fue lo que manifestó a través de la señal de TNT Sports.
Son situaciones de vida que estoy un poco acostumbrado a veces a situaciones adversas. Creo que todavía no he caído de lo que me pasó, pero bueno, lo más lindo es estar adentro de un campo de juego, y eso es lo que voy a tratar de disfrutar.
En el resto de los partidos, Ñublense superó por la cuenta mínima a Universidad de Concepción en Lota, La Serena derrotó por el mismo marcador y unos descuentos a Cobresal en El Salvador, y Limache con Coquimbo igualaron a 1 en Quillota. Hoy se completará la fecha con 2 partidos. Desde las 6:00 PM, Huachipato Deportes Concepción en Talcahuano, mientras que a las 20:30, Colo Colo visita a O'Higgins en Rancagua, con una racha positiva de 3 victorias en línea que recordó su entrenador, Fernando Ortiz.
3 victorias donde siempre nosotros intentamos buscar los puntos en sí, por decir, tanto de local, de visitante, somos un equipo que vamos a proponer y tratar de sacar una victoria. Prepararemos el partido para seguir creciendo y seguir sumando, que es lo más importante.
Al cierre, y durante esta jornada comenzarán los Juegos para Suramericanos de Valledupar en Colombia, con una polémica en las últimas horas por la exclusión de los paratletas de Venezuela por parte de la organización tras el terremoto de la semana pasada, que generó el rechazo categórico del Comité Paralímpico de ese país, considerando la medida como formalista y contraria al espíritu de la Carta Paralímpica.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Desde Talca hace mucho frío. menos un grado bajo cero. Bio Bio, la radio.
Una alta cantidad de hielo sobre el pavimento hace difícil el trayecto y la movilización de los conductores hasta las 10 de la mañana, sobre todo acá en la provincia de Punilla. Máxima precaución, sobre todo en la ruta N31, que une las ciudades de San Carlos y la localidad de San Fayán de Alico. Para Bio Bio, la radio.
Hola, buenos días. Mario desde acá, desde Chillán. Precaución los conductores, tuvimos una mínima de 4,4 bajo cero, a esta hora hay 3 grados bajo cero, formación de escarcha, en la calzada, tenemos niebla en varios sectores, por lo tanto se requiere extremar precauciones a la hora de conducir para no tener accidentes que lamentar. Desde una fría región de Ñuble, Mario para Bio Bio la radio.
Túnel habilitado. Ya fue retirada el camión.
Túnel Lo Prado, a eso se refiere el auditor que nos envió ese video que ustedes veían recién a través de Bio Bio TV. Es el túnel Lo Prado que estuvo bloqueado por un camión, una grúa, nos decían, un camión grúa que intentó pasar por el túnel e ingresar al túnel de la 68 y no pudo, quedó atrapado. Y estamos viendo la imagen de cuál era finalmente el camión. Era un camión con la grúa encima, la estaba trasladando. Y claro, la grúa no pasó. El camión pasó, la cabina pasó, pero la grúa, que le agrega una sobredimensión, ¿no?, al carro, no alcanzó a pasar. Afortunadamente ya lo pudieron sacar y como ustedes ven a través de Bio Bio TV ya está circulando el tránsito. La concesionaria da cuenta de este retiro de este camión, kilómetro 23,9, sector interior del túnel Lo Prado, Santiago. Tránsito habilitado, pero el llamado siempre es a conducir con precaución, particularmente porque se alcanzó a reunir una gran cantidad de vehículos como consecuencia del bloqueo, que ya ha sido liberado, pero hay que mantenerse siempre atentos a la conducción. Gracias por estar en contacto con nosotros.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se eleva a 2,295, mientras que la cifra de heridos sube a 11,267. Así lo informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Mientras se agota el tiempo para encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros, equipos especializados de más de 2 docenas de países continuaron con las operaciones de rescate.
El despliegue de 3,000 rescatistas internacionales que se encuentran en Venezuela ha permitido salvar con vida en los últimos 6 días de operaciones a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, confirmó el Grupo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres.
En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6,461 personas han sido rescatadas. El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunció que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar personas con vida.
Contra todo pronóstico, la ventana de supervivencia cuando se está atrapado bajo los escombros suele ser de 48 a 72 horas. Los equipos siguen encontrando un pequeño número de sobrevivientes, incluido un niño pequeño que había estado atrapado durante 6 días.
En La Guaira, el personal médico ha aprovechado edificios que todavía permanecen en pie para instalar hospitales improvisados, como incluso una tienda de McDonald's. Nos informa Melissa Barra, de Radio Francia Internacional.
La cocina y las fotos de hamburguesas son lo único que dejaron los cirujanos voluntarios tras haberse instalado en el McDonald's de La Guaira y vaciar el comedor de sus mesas. El restaurante quedó intacto tras los terremotos, por eso el doctor Fernando Jaimes forzó la puerta.
Entramos, nos los abrieron, grabamos un video para la gente de McDonald's pidiendo muchas disculpas, que no estamos saqueando nada.
simplemente buscamos un sitio para resguardarnos y atender gente. Y ellos nos dijeron, ok, usen las instalaciones, vamos a enviar unos técnicos, trajeron técnicos para ayudarnos y empezamos a agarrar luz, pudimos tener un sitio seguro y de ahí comenzó.
Aquí no se puede operar, pero sí prestar primeros auxilios, con una sala de triaje, una farmacia improvisada y colchones en el segundo piso para los pacientes y también para 30 médicos voluntarios. La doctora Melanie Martínez es una de ellas.
Llegan aquí más que todos los pacientes con enfermedades crónicas, y pacientes que con heridas, enfermedades de piel, todo por los escombros. De hecho, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, un paciente con Alzheimer, que su familiar pensaba que él estaba muerto porque su edificio se cayó. Y bueno, se atendió aquí, se tomaron los datos y justamente llegó el familiar, o sea, una cosa de Dios, y lo encontró.
Sentados, unos socorristas reciben suero. Laida García es veterinaria.
Como salimos todos los días a buscar, a rescatar mascotas, y bueno, hoy descuidé un poco la hidratación, el sol está a morir y por eso me están hidratando.
En medio de la devastación, este McDonald's es ahora el único lugar con aire acondicionado en kilómetros a la redonda. Desde La Guaira, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra y Yadel Cuy.
La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, condecoró con la medalla Héroes de Venezuela en su segunda clase a las delegaciones de rescatistas de Italia y Suiza que participaron en las labores de salvamento.
La mandataria también condecoró a perros rescatistas y entregó a los embajadores de ambos países sendas cartas de agradecimiento para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y para el presidente suizo, Guy Parmelin.
El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, reivindicó el control de su país sobre el estrecho de Hormuz y rechazó el diálogo de seguridad nacional celebrado la víspera en Bahrein y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía.
El estrecho de Hormuz está bajo el mando de Irán, no del Comando Central de Estados Unidos, dijo el diplomático en X, argumentando que la seguridad de la región se garantizará con el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas.
La publicación de Gharibabadi llega después de que Estados Unidos anunciara que altos mandos militares de 12 países, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Líbano y Siria, se habían reunido en Bahrein para debatir sobre la seguridad del Medio Oriente y reafirmar su compromiso sobre la libre circulación a través del estrecho, por el que en tiempos de paz circula cerca del 20% de las energías fósiles mundiales.
La reunión tuvo lugar en plena ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Qatar para abordar la implementación del memorando de entendimiento firmado por ambos países. Unas conversaciones que concluyeron ayer después del fuego cruzado registrado entre las partes durante el fin de semana.
Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del memorando de entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero.
El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al-Ansari, dijo en X que se registraron avances positivos en temas relacionados con el memorando de entendimiento de Islamabad con base en lo tratado de la cumbre de Lake Lucerne en Suiza.
La República Islámica de Irán se prepara para despedir al que fuera líder supremo, Ali Jamenei, con los mayores funerales de su historia en 6 días de ceremonias en 5 localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y 4 meses después de su asesinato por Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra.
Jamenei es el protagonista absoluto en Teherán, con su rostro multiplicado en carteles gigantescos por toda la ciudad. Hay imágenes del religioso rezando, tocado con un turbante negro y su frondosa barba blanca, imágenes que vemos en BioBio TV, pero también otros más joven con uniforme militar durante la guerra con Irak y otras imágenes con el eslogan "Debemos levantarnos".
El precio del barril del petróleo Brent para entrega en septiembre baja 1% y está en $70.84, nuevos mínimos desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras los inversionistas acogen con optimismo el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán.
El ejército de Estados Unidos informó acerca de la desaparición de un militar y también la hospitalización de otros tres después de un aterrizaje de emergencia de un helicóptero MH-60S Seahawk en el mar Arábigo.
Según un comunicado de la quinta flota de la Marina estadounidense, no existen indicios de que el incidente esté relacionado con un acto hostil.
Las autoridades dicen que las operaciones de búsqueda continúan en la zona para localizar al miembro de la tripulación que está desaparecido mientras se investiga qué pasó.
El presidente Donald Trump afirmó que una red de gasolineras reducirá temporalmente los precios del combustible en el área de Filadelfia como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia, en un anuncio sin detalles regulatorios o verificación independiente.
Según el mandatario, 25 estaciones bajo la marca Freedom Fuel Network aplicarán recortes en los precios del 3 de julio, aunque no precisó el alcance de la reducción ni los mecanismos mediante los cuales se va a implementar esa medida.
Dos personas subieron a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York sin permiso y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.
Como vemos en BioBio Chile, es un hombre y una mujer, los dos están encapuchados, con el rostro tapado, vestidos de negro y en la antena del Empire State. Mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó una ley estatal de California que prohíbe nuevas ventas de pistolas automáticas tipo Glock, que pueden convertirse fácilmente en ametralladoras, bajo el argumento de que viola la segunda enmienda constitucional.
El nuevo enfrentamiento entre la Casa Blanca y el estado más poblado de Estados Unidos, liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se da por la ley estatal AB-1127 que entró en vigor.
La medida abarca las populares pistolas fabricadas por Glock, así como aquellas con diseños similares que utilizan una barra gatillo cruciforme, que según los promotores de la ley facilita su conversión en arma de repetición, o sea, automática, y totalmente mediante el uso de un simple interruptor de fácil adquisición.
La segunda enmienda es un derecho sagrado que pertenece a todos los estadounidenses, incluidos los de California. California no puede prohibir el tipo de arma corta más popular de Estados Unidos, lo dijo el fiscal interino Todd Blanche.
El ala más izquierdista del Partido Demócrata de Estados Unidos sigue ganando terreno en las primarias para las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, que se celebran desde marzo hasta septiembre en todo el país, después de la última victoria de sus candidatos en Colorado.
La demócrata socialista Melat Quirós se impuso a la congresista Diana Degette, veterana que se postulaba para su mandato número 16, en la contienda por un escaño en el Congreso por Denver el martes, y sumó un nuevo triunfo para los más progresistas del Partido Demócrata.
El presidente Donald Trump está doblemente decepcionado con España y así acudirá a la cumbre de la OTAN que la próxima semana tendrá lugar en Ankara, Turquía.
No cabe duda, tanto por las cuestiones relacionadas con el acceso a las bases y los sobrevuelos que vimos durante la operación Epic Fury, como por su falta de voluntad para demostrar una senda creíble y seria hacia el objetivo del 5% del PIB en defensa. Lo dijo el embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, Matthew Whitaker, en un briefing que ofreció previo a esta importante cita.
Al menos 17 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en 5 distritos de la capital. Cifró además el número de hospitalizados en 70.
Es el mayor ataque de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, según el alcalde de la ciudad.
Mañana 3 de julio queda declarado como día de luto en Kiev, en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital, dijo el alcalde en sus redes sociales.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas de hoy día.
En el ataque ruso han intervenido 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de este bombardeo.
Este es el informe de Manuel Chase desde Kiev, el corresponsal de Radio France Internacional.
Ha sido una noche terrible para Ucrania y especialmente aquí en Kiev. Decenas de miles de personas se refugiaron en sótanos, estacionamientos subterráneos y estaciones de metro, mientras Kiev estaba bajo ataques híbridos rusos con drones y misiles. Cerca de 30 puntos de la capital fueron alcanzados. Se declararon varios incendios, algunos de los cuales seguían activos esta mañana. Varios edificios residenciales quedaron destruidos o gravemente dañados por los impactos, al igual que un centro de emergencias donde varios paramédicos resultaron heridos. Además, el techo de una estación de metro se derrumbó parcialmente tras uno de los ataques. Esta mañana, los equipos de rescate seguían buscando supervivientes entre los escombros. En distintos puntos de la ciudad, la densa concentración de humo hizo que el aire fuera prácticamente irrespirable en medio de un intenso episodio de calor y de una creciente preocupación.